Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Lengalia titulados Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica. Hoy viajaremos a Ecuador, os habla Diana y hoy me acompaña Óscar. Hola Óscar.
Hola Diana, mucho gusto.
Muchas gracias por estar aquí para hablarnos de tu país, de Ecuador. Concretamente, ¿de dónde eres, Óscar?
De Guayaquil.
De Guayaquil. Es una de las ciudades o la ciudad más poblada, ¿no?
Es la ciudad más poblada del Ecuador. Se encuentra en la costa.
En la costa del Océano Pacífico.
Solo tenemos Océano Pacífico.
Y sí, lo comentaba para situar un poco a los que nos escuchan, si claro. No saben situarlo geográficamente. Y aprovechamos ya para que nos lo ubiques un poquito, ¿no?
¿Dónde los está límites, Ecuador? Claro. Bueno, Ecuador se encuentra al noroeste de América del Sur. Tiene como límites al norte Colombia, al sur Perú, al este Perú también y al oeste el Océano Pacífico.
¿Y forma parte también de la cordillera de los Andes o
no?
No.
Es litoral puro.
¿Cómo es el paisaje en Ecuador? ¿Varía mucho de la costa a la zona interior?
A breves rasgos tenemos cordillera, una cordillera montañosa de no mucha altitud en la costa que va de las provincias del Guayas a la provincia del Oro. El clima en la costa varía entre 25 a 33 grados. En el caso de Guayaquil, la ciudad más poblada, tiene 32 grados, 30 grados. Es una temperatura normal todo el año.
Eso es una temperatura normal.
A la sombra y húmedo. En la sierra, en cambio, varía entre 15 y 20 grados. En las noches puede ser 11, 8 grados. El clima andino, se podría decir. Y la Amazonía vuelve a ser caluroso húmedo.
Vamos, que en general, si vayamos en la época que vayamos a Ecuador, podemos encontrar una temperatura cálida.
Nosotros tenemos el invierno y el verano. El invierno vendría a ser lo que es acá el verano. Es muy caluroso, con lluvias. El mes más lluvioso es abril. Se le llama abril lluvias mil. Y el invierno es moderado en las noches 22, 24 grados, que vendría a ser frío para nosotros en Guayaquil.
Ya nos gustaría tener ese frío en algunas zonas de España o de Europa, ¿no? ¿Qué población tiene Ecuador?
Ecuador tiene aproximadamente 13.700.000. Esto es oficial, no sé si ya le han sacado el millón y algo de migrantes, ¿no? Pero sí es el oficial.
Sí, bueno, la migración, que es un fenómeno también, ¿no? Bastante presente, ¿no?
Exacto, en los últimos 5 años, 6 años ha sido más fuerte, a raíz de los cambios económicos que hubieron en Ecuador.
¿Cuál sería ahora la principal fuente de
Actualmente la principal fuente de ingresos son las remesas de los inmigrantes. Antes fue el petróleo, el banano, si hablamos 60 años atrás, 80 años atrás, era el cacao. Pero sí, hubo el boom del camarón, el boom del cacao, depende del boom que esté en el momento, pero actualmente son las remesas de los inmigrantes, el petróleo sigue siendo importante, y bueno, la pesca, rosas también salen muy bien para Europa, actualmente ocupa entre los 5 ítems.
Has comentado, bueno, tú eres de Guayaquil, ¿cuáles son las otras ciudades más pobladas de Ecuador?
Quito y Cuenca, en el orden es Guayaquil, Quito y Cuenca.
Quito, que es la capital también,
es la capital,
¿no?
Ciudad preciosa.
Supongo que habrás estado muchas veces en
Claro,
Quito.
Claro, muchísimas. Quito pasa la línea ecuatorial, muy famosa. Está el monumento a la mitad del mundo, 0 grados latitud norte, 0 grados latitud sur, me parece. Y bueno, y fue un punto muy importante en la colonia. Fue Real Audiencia, que en jerarquía venía después el virreinato.
Veo que estás bien informado sobre la historia de tu país. En cuanto a la moneda, si quisiésemos ir a Ecuador, ¿qué moneda necesitaríamos?
El dólar. El dólar es la moneda oficial. Tenemos el billete, el dólar americano, y las monedas son acuñadas en el país. Son centavos de dólar, pero con símbolos ecuatorianos.
Una cosa que no deja de ser curiosa, ¿eso ha sido siempre así?
No, esto aquí cambió en el año 2000, con la convertibilidad que hicieron en el Ecuador.
¿Y es mejor así? ¿Más cómodo?
Depende, se pierde una de las señas de identidad de un país, que es la moneda.
¿Sí?
Se ha perdido. Ahora, económicamente para el país, ha mejorado mucho. Pero a raíz de esto fue cuando comenzaron a salir muchos migrantes, ¿no? Así que entonces, económicamente no sabría cómo explicártelo.
Una doble lectura, ¿no?
Una doble lectura, exactamente.
Quizá bueno para los empresarios o no tanto para los...
Para los empresarios, sí. También se ve la brecha de ricos pobres que se ha agrandado más. Es como acá que a muchos países en Europa, yo qué sé, el marco en Alemania, muchos preferirían volver al marco o la peseta en España.
Sí, bueno, el tema del euro en Europa en general, pues no ha beneficiado mucho. mucho a las clases más bajas o incluso clase media, ¿no? Sí que lo ha notado, el redondeo, ¿no? Famoso. En cuanto a la religión, en Ecuador, supongo que...
La religión predomina la católica.
Como en toda Latinoamérica.
Exacto. Hay minorías protestantes, o sea, evangélicos, mormón, todas las religiones, pero son minoría. La católica predomina.
¿Y los domingos por la tarde la gente qué hace? ¿Ve el fútbol o...?
Ve el fútbol. O sea, depende. Una familia más conservadora va a la iglesia. Otra de las diferencias es que la sierra es mucho más conservadora que la costa. Si diferencias una familia de la sierra con una familia de la costa, la familia de la sierra quizás en la tarde estará en la misa y la familia de la costa estará viendo el fútbol. Pero no es algo que podemos basarnos en eso.
Hablas de esa diferencia entre la sierra y la costa y si te parece entramos en uno de los apartados que más nos paramos en estos viajes lingüísticos, que es el idioma. Y supongo que también hay esas diferencias, ¿no?
Claro. Se habla el español. El quechua no es oficial, pero el quechua tiene muchas variantes. Hay alrededor más de 30 lenguas, se hablan entre Amazonía y sierra. En la costa hablan como yo me estoy expresando. Me parece un poco más claro en la dicción de las palabras. En la sierra es un poco más cantado la forma de expresarse. Es la diferencia, digamos, es un poco más cantado y más cerrado en la sierra que en la costa.
Vamos, que a un turista le costaría quizás entender un poco más...
Bueno, en las capitales no tendría mucho problema un turista, pero si va con unas bases de español, digamos, de un 30%, 40%, va a visitar más los lugares, campo, montañas, uh-huh. Y ahí quizás tendría un poco de problema. Y tendría que asociarse más con jerga, con palabras de calle.
Que si te parece que podemos comentar alguna de esas palabras, ¿no? Tienen influencia por un lado indígena, ¿no? Que vienen
claro.
Del quechua, muchas.
Exacto.
O incluso del inglés, ¿no? Antes me comentabas algunos casos, por ejemplo, lo de decir brother, ¿no?
Brother, exactamente. Mm. O a los grandes centros comerciales ya le ponen mall, por ejemplo. Y la gente le dice, muchas le dicen mal, otros le dicen mall. Ya, pero dentro de la expresividad en la calle... Se utiliza mucho, por ejemplo, el brother, uh-huh. Ya, eso es un ejemplo, por ejemplo, palabra en inglés.
Sí.
Ya, palabras para... indígenas.
Brother, y... en este caso, para referirse a un amigo, ¿no?
A un amigo, exactamente.
Uh-huh. Palabras indígenas, sí, que es lo que más nos interesa y que no deja de ser una variante, ¿no?, del español.
Eso uh-huh. Se da sobre todo en la sierra, en las ciudades de los Andes. Se llama así, a, por ejemplo, a un niño, uh-huh. A un bebé, guagua.
Guagua.
Sí, uh-huh. Y a un niño adolescente, guambra. Ya, a un papá, taita. Y a, también le llaman a las montañas, por ejemplo, a un nevado, volcán, guagua, pichincha.
Uh-huh. Dios mío, casi que hay que hacer un máster. Además, el tema de guagua, ¿no? Yo creo que es una de las palabras latinoamericanas o que se utilizan en Latinoamérica que más se conocen fuera de Latinoamérica, pero con otro significado, ¿no?
Exactamente.
De autobús.
Exactamente.
Entonces, casi que ir de un país a otro de Latinoamérica también
claro,
varía mucho, ¿no?
Un ecuatoriano que sale a otro país y le dicen vamos a la guagua, va a pensar que vamos a ver un bebé.
Claro. Otras palabras, por ejemplo, algo que es excelente o maravilloso, ¿cómo lo expresáis?
Bacán.
Bacán.
Chévere.
Ajá.
Son las dos expresiones principales.
¿Y el dinero?
El dinero...
¿La guita, la plata o...?
Sí, la plata.
¿O el dinero?
El billete.
Ajá.
¿Tienes billete ahí? ¿Tienes la plata, la guita? No, la guita es argentino, uh-huh. Pero esa palabra ha entrado
sí.
Y se la maneja, pero a un poco porcentaje, en la costa principalmente. Pero en sí es la lana. Bueno, la lana es también en Venezuela, pero es el billete, el dinero, sobre
Vamos,
todo.
Que si decimos el dinero, nos entenderán perfectamente.
Uh-huh. Perfectamente.
En cuanto a, por ejemplo, una palabra que seguro que va a utilizar todo el mundo, no sé si es buena o no la cerveza en Ecuador.
Pero... Ah, sí. Uh-huh. Generalmente se le dice biela. Una biela o chela también. Chela también se le dice. En Ecuador, en Perú se le dice chela o biela. Pero biela, claro, también es una marca de cerveza.
Ah,
¿ya?
Bien.
O
entonces
era, no lo...
ha pasado este fenómeno, ¿no? Que se ha quedado el nombre
Exacto.
de la marca con el del
Exacto.
producto. Uh-huh. ¿Un chimbo qué sería?
Un chimbo.
¿Chimbo o chimbo?
Ah, ya. Chimbo es ropa barata, que uh-huh. tú te la encuentras en la calle, de mala calidad, a precios irrisorios. Es ropa chimba.
Ajá. O, bueno, en España creo que diríamos en ese caso es una ganga o...
Exactamente.
Uh-huh. Luego habías comentado también que para niño tenéis también... Un término, ¿no? El de guambra.
Exacto. Guambra uh-huh. vendría a ser un más adolescente. Uh-huh. Digamos 8, 10 años para arriba, o 10 en adelante, adolescente. Y guagua es bebé, bebé bien chiquito. Se hacen panes, también figuritas que son muy famosas, las guaguas de pan. Figuras hechas con masa de pan y bueno, y se las venden en fiestas religiosas sobre todas.
Curioso. ¿Diminutivos usáis? ¿Utilizáis diminutivos?
Se utiliza mucho diminutivo. Niñita, chiquita, para todo. Me pasas la computadorcita, depende, ¿no?
Vamos, que ¿ya? casi es complicar incluso.
Claro, ¿no? Pero eso es hablando general, ¿no? La gente del pueblo en sí, ¿no? Si tú estás por la calle, que es por donde anda un turista.
Sí.
Ya te lo puedes encontrar.
Sería en el lenguaje del día
sí,
a día, ¿no?
Por ejemplo, pásame el vaso, pásame el vasito. Sí, es algo general que sí se utiliza. No siempre, pero te lo puedes encontrar muy comúnmente en la calle.
Y también con la intención a lo mejor de pedir más amablemente las cosas, ¿o ya sale por inercia?
Sale por inercia, sale por inercia.
Vamos, que alguien enfadado también te lo puede decir. Pásame el vasito.
Puede ser, exactamente. Podría pasar, es mi punto de vista. Pero sí, pasa mucho en general.
Muy bien, pues hemos hecho, bueno, un pequeño acercamiento a cómo es el español o esas variantes, influencia de otras lenguas indígenas en este caso, ¿no? O del idioma que se habla día a día, que siempre varía de unos países a otros. Y nos metemos ahora un poco en la cultura. Bueno, yo creo que Ecuador es una mezcla multicultural, ¿no?
Exacto.
Se ha empapado de muchas culturas.
Exactamente. Ecuador tiene cultura afro. Tiene dos regiones, una en la sierra, en las montañas, y otra en la costa, que son Esmeraldas e Imbabura. Esmeraldas completamente es negra. Y Otavalo es, en cambio, una ciudad, un sector. Y hablan diferente. Raza negra, tenemos el cholo. Hay mucha mixtura. Bueno, y los indígenas. Tenemos indígenas en la sierra. Y los indios indígenas también de la Amazonía.
Supongo que todo esto se percibe en la arquitectura, música, en diferentes manifestaciones.
En la música,
¿no?
Principalmente, porque la arquitectura en las ciudades principalmente es heredada de Europa. Los que nos quedó de la colonia y las influencias de diferentes etapas post-colonia. Y lo que es, sí, en el campo, en las ciudades, es una arquitectura muy, en los Andes, por ejemplo, es muy de ahí, de diferentes materiales. Con adobe, en la costa es con caña, por ejemplo, con bambús, que le llaman acá. Sí, se diferencia.
Sí, cada cosa adaptada, ¿no? Un poco al clima también que hay en cada zona. Y la música, ¿qué nos podrías comentar de la música?
Bueno, en Ecuador predomina como música autóctona el pasillo. Tiene su variante que es el lamento, que se escucha en la sierra. Y tenemos la música alegre de la región de Esmeraldas, que utilizan la marimba, ese instrumento. La música se llama la maringa con el instrumento que es una especie de piano con bambús, con tiritas de bambú.
Vale, no sé cómo se llama ahora mismo.
Y bueno, la música andina, que es muy popular en todos lados.
Sí, que el instrumento principal son de viento, ¿no?
Exactamente, instrumentos de viento.
¿Sabes tocar?
No, pero me gusta escuchar.
Te gusta escuchar, que es de lo que se trata, de disfrutar, ¿no? Parte de la cultura también es la gastronomía. A mí me gustaría, Óscar, que hoy nos propusieses un menú. Supongo que también nos propondrás platos de la zona de la costa o platos de la zona de la sierra. ¿Con cuáles te quedarías tú?
Te voy a decir dos menús muy rápidos. En la costa, por ejemplo, en las mañanas, encebollado, que es un caldo de un pescado llamado albacora, y te lo puedes comer con un aguacate. Y con chifles, es del plátano verde, frito, en rodajitas, y lo comes con el encebollado. Por la tarde podrás comer, bueno, una guatita, es muy popular, también. O una fritada, aunque la fritada es más de la sierra, pero se la vende también en la costa. Que es pedacitos de chancho, de carne de chancho.
¿Chancho?
Claro, fritos.
¿De cerdo?
De cerdo, de puerco. Chancho también, eso es una palabra que se utiliza en Ecuador.
Sí, pues ha salido ahora.
Y muy popular en las noches, que es el arroz con menestra y carne frita. En la playa, en la zona costera, encuentra ceviche. El ceviche es muy popular. Ya, o el pescado frito. Y en la sierra tienes mucho que son los locros, que son caldos llenos de legumbres y de, por ejemplo, de frijoles. Y el yapingacho. Y la fritada, eso es en sí. Y te tomas una buena chicha o un vaso de jugo natural.
¿Chicha? ¿Te refieres a carne o...?
No, chicha es semillas, las mastican. Bueno, eso es más que todo en tribus, ¿no? Las mastican y las escupen a un recipiente y lo dejan fermentar y después se lo toman. Pero como lo hacen en general en cualquier establecimiento, es lo machacan en un mortero, lo dejan fermentar y está listo después para tomar.
Sí. Casi mejor, ¿no? Porque si un restaurante empieza, aunque sí es la costumbre de comerlo así, pues todo
Pero eso, claro, más lo ves si viajas en verdad adentro de la Amazonía o en un poblado muy recóndito en la sierra. Pero para un turista encontrará generalmente la chicha ya preparada.
Sí.
Ya la venden hasta en sobre ahora.
Sí, bueno, lo que no haya hoy en día, ¿no? Si tuviésemos que beber algo... Bueno, antes sí me has comentado lo de la encocada de pescado.
En el sector de Esmeraldas, que es la provincia norte costeña del Ecuador, sí. Es región de Negro y ellos, la mayoría de las comidas, la base es el coco. Y el encocado de pescado es un pescado cocinado a base de coco, también lo puedes hacer una langosta. Y lo comes con arroz. Es, bueno, delicioso.
Qué rico. La verdad es que todos los platos que nos has propuesto, vamos, yo creo que a nadie le importaría comerlos ya ahora mismo. Y eso habría que acompañarlo de algo para beber.
Claro. Bueno, y la base es el verde. El verde es el plátano verde. Eso es para todo. Y para beber, bueno, puede ser, en verdad, en las grandes ciudades predominan lo que son colas, bebidas gaseosas,
¿sí?,
o jugos, pero generalmente se toma un buen jugo, bueno, en la sierra una colada morada. Colada morada es con avena, puede ser con semillas.
Sí, avena.
Pero en la costa es avena, la avena Quaker que le dicen. Ese podría ser algo oficial si nos referimos en general.
Esas bebidas que has comentado no tienen
o jugos naturales.
Alcohol, y jugos naturales supongo habrá un sinfín porque habrá muchísimo tipo de fruta también.
Claro,
¿no?
Con alcohol predomina la cerveza, en verdad, la cerveza y el whisky.
¿El aguardiente?
El aguardiente en verdad podríamos decir que es el trago que más se consume.
Ajá, ¿ya? Pero en pequeñas dosis, supongo.
Depende. Si estás paseando y estás en pueblos, te lo vas a tomar, depende de lo que aguantes o lo que tú
pero
quieras.
Pero es el aguardiente puro o a lo mejor es un licor de hierbas más suave.
Y hay licor también más suave, exacto.
Bueno, quien haga una ruta turística y se vaya bebiendo...
Mucho cuidado con el pájaro azul, nada más, diría.
Nos vamos de turismo, aunque sea por el momento solo en esta charla. ¿Qué sitios habría que visitar en Ecuador?
Bueno, en Ecuador tenemos principalmente Galápagos. Sale un poco caro para un extranjero, pero vale la pena por las especies y por todo lo que envuelve Galápagos. Ahora, dentro del continente, interesante es recorrer la costa, la Ruta del Sol que se llama.
Sí, que la habías comentado ya.
Exacto.
Antes, ¿no?
Más o menos a una hora y media de Guayaquil, o una hora, tú puedes comenzar la Ruta del Sol y atravesas toda la franja costera hasta Manabí. Puedes ver ballenas jorobadas que van a parear o playas semivírgenes.
Entonces, estamos hablando de una zona que se mantiene bastante virgen o sin explotar.
No hay muchas filas de hoteles, pero sí hay un sector donde se han afincado, que es más cerca a una ciudad grande como Guayaquil, es Salinas. Pero a partir de Salinas, digamos hasta Manta, que es el otro polo en la otra provincia que es Manabí, encuentras esas típicas playas de surfistas o de pescadores.
Entonces, es un turismo ya más, bueno, pues el que quiere ir a bucear o ir a ver ballenas, ¿no? Supongo que habrá un negocio montado alrededor de eso también.
Exacto, el buceo más en Galápagos, pero sí hay agencias. Sobre todo es ir, tirarte a la playa con palmeras y tomarte tu caipirinha o...
Y disfrutar, ¿no?
Y disfrutar con buen clima.
Has comentado antes Quito.
Quito, claro, yo recomendaría como primer punto. Es fantástico. Tiene un centro histórico increíble, mucho arte. A muy pocos kilómetros está la mitad del mundo. Hay un monumento y una ciudad dedicada a esto, que es la mitad del mundo. Ahí estuvo Humboldt haciendo las mediciones y todo esto, con la mediación geodésica.
El Ecuador, ¿no?
El Ecuador, exactamente.
¿Tu ciudad? ¿Qué nos puedes decir? ¿Guayaquil?
Guayaquil es la típica ciudad latinoamericana, muy fuerte, con mucho calor, donde, bueno, puedes encontrar espacios verdes en las afueras. Tienes un río muy grande para navegarlo también y te adentras a lo que son las sabanas o la región donde están los campesinos, que es la gente del campo. Es muy cerca de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que la han rejuvenecido, han invertido mucho dinero, han hecho un malecón muy bonito, virándose un poco más al modernismo. Pero es una ciudad agradable para caminarla por el malecón hasta el cerro. Colonial no tiene nada, porque se quemó todo en el incendio de 1898, me parece. Pero queda una calle muy bonita, que se llama Las Peñas, el barrio. Y es donde nació la ciudad, donde la fundaron. Y bueno, tiene el estero salado, donde hay manglares, que recorre todo el centro de la ciudad con sus ramales.
Vamos, que cualquier punto tendría siempre algo que ver, incluso ese enfoque, ¿no?, hacia el modernismo. Y perdona que te he cortado antes, habías citado Cuenca.
Exacto, Cuenca es otra ciudad colonial, es al sur del país, al sur en la sierra, Tiene un centro colonial increíble y tiene cerca parques nacionales, el Parque del Cajas, y tiene, bueno, santuarios religiosos, y tiene pueblos de orfebrería muy cerca. Tienes mucho que ver en Cuenca y sus alrededores. Y es una ciudad también que está muy cerca de la costa.
Otavalo
Otavalo es muy
es.
famoso por el mercado. El mercado de Otavalo, donde te venden muchos tapices y todo lo que tú has visto o quieras comprar de artesanía de los Andes. Madera polícroma, madera artística, o sea, todo lo que es arte en madera o arte en tejidos.
Vamos, que sí se vive aún bastante en base a la artesanía, ¿no?
Y en Otavalo, principalmente son muy orgullosos de su cultura natural. Son indígenas mismos los que venden. No encuentras mucho al gringo, que es el dueño del establecimiento, sino a las verdaderas personas del pueblo, otavaleños.
Y que incluso hacen ellos, ¿no? Ese trabajo,
Ellos mismos
¿no?
y con las mismas técnicas.
Nos ha quedado, yo creo que muy bien descrito cuál sería la mejor ruta para hacer en Ecuador. La verdad que necesitaríamos bastantes días, ¿no?
Claro, bueno, así a breves rasgos es llegar a Quito en avión, subir a Otavalo, bajar a Riobamba, ir a Baños, que es una ciudad preciosa donde hay un volcán ahora que está erupcionando. Y de ahí, bueno, te bajas hasta Cuenca, puede ser, hasta Loja, y bueno, puede ser que cojas tu viaje de vuelta en Guayaquil.
Y cuando tomamos aire,
Te das la vuelta por Guayaquil y subes toda la costa hasta Esmeraldas. Es una buena ruta.
Vamos, una semana o 15 días, quizá, ¿no?
15 días quizás, bien
Para
recorrido.
verlo bien, para conocer bien Ecuador. Y ya un poco para terminar, no sé si nos recomendarías viajar en una época que haya alguna fiesta tradicional. No sé si tenéis alguna fiesta típica que se celebre en
Bueno,
todo el país.
mira, en todo el país, bueno, se celebran los carnavales, como en todos lados, pero hay una fiesta donde acude gente de todo el país a esa región, es en Imbabura, es en Latacunga, que se llama la fiesta de la Mama Negra. Y las fiestas de independencia o fundación de ciudades como Guayaquil, Cuenca o Quito, mucha gente va a esas fiestas. Generalmente cada ciudad o cada pueblo tiene sus fiestas folclóricas, pero una muy grande y muy reconocida es la Mama Negra.
¿En qué consiste?
La Mama Negra elige a un personaje muy importante de la ciudad y es elegido la Mama Negra. Tiene sus caballeros, sus corsarios, todos vestidos con atuendos, te puedo decir, españoles, ¿no? De la época de la
De la
colonia.
época de la colonia.
Ya, y la Mama Negra recorre las calles durante todo el día con su corte de honor atrás. Y bueno, la gente toma, se reparten licor, caramelos.
Va variando esa persona que se elige.
Cada año es diferente. Generalmente, por ejemplo, puede ser el alcalde o el dueño de la farmacia antigua. Es un honor ser la Mama Negra.
Vamos, que es un honor, que no hay problema en que si se lo proponen a alguien, que lo rechacen.
Es casi imposible. Y tiene todo su rito de 6 meses antes o de un año para el otro ya
¿En
comienzan.
qué época se celebra?
Eso es en
En
noviembre.
noviembre.
Es algo, podría ser muy parecido a lo que pasa en Brasil con las escuelas de samba.
Bueno, y que se celebra sobre todo en la calle, ¿no? Y que lo
Es en la
vive la.
calle, exacto. Y con música andina del Ecuador, exacto.
Pues la verdad es que tiene muy buena pinta y los que nos escuchan ya saben que si quieren viajar a Ecuador y aún más en noviembre, pues pueden disfrutar de la Mama Negra. Para terminar, Óscar, ¿cómo definirías tú a los ecuatorianos? ¿Tú te consideras ecuatoriano según los tópicos que existen?
Mira, el ecuatoriano es gente cálida, muy amable. En la sierra son un poco más conservadores. Es gente hospitalaria, pero muy arraigada en su tierra.
Eso puede generar también gente más desconfiada o no tiene por qué.
No tiene por qué. Podría exagerar, pero quizás más conservadores pueden ser en la sierra y en la costa un poco más abiertos. Pero también eso tiene que ver por el clima.
Claro, yo
Interactúa
creo
con las
que
personas. Pero es gente hospitalaria. El ecuatoriano podría definirlo como gente hospitalaria, si me dijeran en una palabra.
Vamos, que si vamos a Ecuador nos vamos a sentir como en nuestra casa,
Sí,
prácticamente.
claro. El extranjero es muy bienvenido. Ya no hay ese problema de que hay, yo qué sé,
Sí,
un pare, un stop para el extranjero. No, es muy bienvenido. La gente se alegra mucho. Hay pueblos donde llega el gringo, el gringo. Es igual de donde vengas, eres gringo.
Eres gringo. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros esperamos, bueno, yo por lo menos espero poder comprobar esto en persona algún día, viajar a Ecuador. Por lo pronto ya hemos viajado, tanto los que nos escuchan como yo, en estos minutos que nos has hablado de tu país. Muchas gracias, Óscar,
Un placer, Diana.
y hasta la próxima.
Muy bien.
Y en cuanto a vosotros también, hasta la próxima, amigos. Y ya sabéis que podéis seguir aprendiendo español con nuestra serie titulada Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica y con todo el material didáctico que tenéis a vuestra disposición en nuestra plataforma online lengalia.com.